eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de freno, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Warranty Fit de eBay, te aseguras que la pieza le queda a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com, solo para artículos elegibles, se aplican restricciones.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Somos lo mejor en deportes. Esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast.
A 2 años de la llegada del VAR a la liga, hicimos un balance de su implementación con Paul Enrique Delgadillo. Y lo escuchas en lo mejor de tu DN Radio.
Aparición con tactito ahí. El acto central estaba cerca y dice no.
Piden el VAR, perro.
Piden el VAR. Claro,
piden el VAR.
Sí, el VAR. Es, lo es, primero, es la primera vez.
Es histórico,
vez.
Claro. Brother.
Ya lo revisé.
¿Penal?
Y marca penal. O sea que la primera de VAR no fue de buena marca.
Se cumplen 2 años de la primera aparición del VAR en la Liga MX. Sucedió en la cancha del Estadio Jalisco, partido de la jornada 13 de la apertura 2018, entre el Atlas y Veracruz, en el cual tuvo 2 penales y una roja. El Atlas lo ganó por 4-3. Los equipos suelen quejarse y mencionar mucho que los árbitros y el VAR perjudican a sus equipos en la cancha con las decisiones, lo cual a veces es real. Y otras no, solamente por tratar de defender o justificar el mal desempeño de su equipo. Con información de la cuenta StatsKicks, los equipos que se han beneficiado más en el último año de la Liga MX y solamente se tomaron en cuenta las decisiones del VAR que modificaron el marcador del partido analizado y que dicha decisión afectara en la obtención o pérdida de puntos, habiendo decisiones del VAR que no afectaron en lo absoluto los marcadores. La lista de los equipos que más o menos han ganado puntos o perdido gracias al VAR en el último año son América, Querétaro, Tijuana, más 9 puntos cada uno, Santos, más 7 puntos, Guadalajara, León, Necaxa, más 3 puntos cada uno, San Luis, más 2 puntos, Veracruz, más 1, Atlas y Pachuca, menos 1, Cruz Azul, Mazatlán y Tigres, menos 3 puntos, Juárez, Puebla, menos 4 puntos. Monterrey, menos 7 puntos. Y Toluca, menos 8 puntos. Pumas es un caso aparte, pues su registro terminó en 0. Ganaron 3 puntos gracias al VAR y terminó perdiendo esa misma cantidad de puntos a causa de decisión del video arbitraje. Una de las jugadas más polémicas que dejó mal parado al VAR fue en un choque accidental entre Julio Furch y Santiago Cáceres de cabezas. En el juego de América contra Santos, el futbolista del América fue el más afectado por la acción, por lo que molestó al club azul crema que se haya revisado la jugada en el VAR y se decidió marcar penal. El promedio en Liga MX por año desde el 2010 es de 89.8 penaltis marcados. Con la llegada del VAR, se han marcado 49 penaltis en tan solo 12 jornadas de 36 que se juegan en un año, 55% del promedio, un incremento considerable. Así como recordamos también la falla de no marcar un penal por parte de César Arturo Ramos en la última final de Liga MX. El momento en el Apertura 2019 entre América y Rayados, en donde ni con el VAR resolvió bien. Penal sobre Guido Rodríguez, que no se sanciona por parte de César Ramos al minuto 44 de ese juego. Incluso siendo de los mejores árbitros, tuvo castigo. Y también ya no le ha pitado a las Águilas del América.
Se va a marcar penal. El árbitro central está observando la jugada sobre Guido y saben que sujetaron a Guido Rodríguez.
Ahí está, lo está abrazando Mangione, no le permite brincar y es lo que está revisando César Arturo Ramos.
Y dice, no hay nada.
¿Sirve el VAR en el fútbol mexicano o no? Para tu DN, Gabriel Sainz. Tenemos a Paul Delgadillo, árbitro internacional, en la línea para platicar del tema del VAR. Se cumplieron el lunes pasado 2 años de la implementación de esta herramienta para hacer justicia, para no favorecer a un equipo u otro, y de repente, pues parece que no se ha hecho mucha justicia. Terminaba yo la cápsula porque hay una lista muy interesante de los puntos que ganas y los que terminas perdiendo gracias al VAR. Y sobre esa, los equipos más favorecidos ha sido América, Querétaro y Tijuana con 9 puntos. Pero el final es, ¿sirve realmente el VAR? Porque hemos tenido cantidad de jugadas, cantidad de partidos en los cuales ha sido prácticamente determinante para decidir puntos para un equipo o quitarle puntos para otro equipo. ¿Sirve el VAR o no lo hemos entendido en el fútbol mexicano?
Sí sirve el VAR, Gabriel, sí, es una gran herramienta. Pero me parece que el haberse salido de la fórmula por el que fue creado el VAR y su principio fundamental, su espíritu, que es que a menor interferencia, mayor eficacia, es lo que ha retrasado precisamente la eficacia en el fútbol mundial y principalmente aquí en México. Recién se implementó la tecnología en nuestro fútbol y la instrucción que recibieron los árbitros fue que como fue muy caro el juguetito, como le llamaron ellos, el VAR, tenían que utilizarlo lo más que se pudiera. Y entre más lo utilizas en jugadas polémicas, pues obviamente genera más inconformidad, porque para unos sí es falta, para otros no, y las decisiones terminan siendo inconsistentes, equívocas. Entonces eso ha retrasado la eficacia del VAR. Añadiendo a eso, que en mi particular punto de vista, la instrucción aquí en México en la utilización del VAR no es la más eficiente.
Pues es claro que la interpretación del VAR, como lo dice Paul, saludándolo con mucho gusto, es lo que le ha costado al fútbol mexicano, ¿no? Hay una disparidad, ¿no? Hay una comodidad ya, parece Paul, de los árbitros centrales de esperar que sea el camioncito el que te esté dando las indicaciones y no tú solicitar el apoyo hacia allá, ¿no?
Sí, claro. Lo que pasa es que el VAR es para ayudarte en las jugadas excepcionales, como la jugada que acabas de pasar en tu reportaje, Gabriel, en un penal de una final que define un partido, aquella mano de Thierry que le quita la posibilidad de entrar al Mundial a una selección, o unas jugadas excepcionales que todo mundo cuando la ve en la pantalla va a decir, estuvo correcto el VAR en rectificar, pero no estar corrigiendo jugada tras jugada, porque también eso ha influido a que algunos árbitros estén con la inseguridad de lo que están decidiendo y prefieren no decidir y que el VAR les esté corrigiendo la plana acción tras acción. Ahora, desafortunadamente, tanta intervención ha creado una mala idea al aficionado de que cada jugada polémica tenga que intervenir el VAR, como lo vimos en el último clásico tapatío, donde hay un penal polémico, para unos sí es, para otros no, y todo el mundo dice, pues para eso está el VAR. Y en las divididas es donde no se tiene que utilizar el VAR.
Buenos y malos árbitros hay en todos lados, buenos y malos jugadores hay en todos lados. O sea, no es... Y se ha equivocado el VAR en todos lados, hasta donde dicen que las mejores ligas también se han equivocado. Yo lo único que sí creo, una situación, un pequeño o grande diferencia es, yo he visto decisiones de los entrenadores, de los árbitros, perdón, donde ellos tienen la marcación y están a 2 metros de distancia creo que bien ubicados, no tengo la situación clara de en ese movimiento que ustedes conocen más, creo que bien ubicados toman una decisión, sacan una amarilla o sacan una roja, la decisión que tomen, y aún así recurren al VAR. Esa es la parte que no entiendo. Si tú estás allí a 2 metros, antes no había VAR y estabas a 2 metros y decidías, bien o mal decidías, punto. El VAR debe ser una herramienta para una situación especial, creo yo. Ahora ya de cualquier cosa van al VAR y eso me hace pensar que es como limpiarse las manos. Y les falta sí, esa personalidad, creo. Ramón. No estoy hablando de todos, ¿de y sobre sí. todo que toman una decisión a 1 metro, o sea, bien ubicados. Ellos ahí están, son parte del juego. Y aún así recurren al VAR, no sé por qué.
Sí, estoy de acuerdo contigo. Y te repito, es por 2 factores. Uno, porque los árbitros de VAR recibieron la indicación de que tenían que estar interviniendo las mayores jugadas posibles para demostrarle a los dueños que invirtieron su dinero en que la tecnología servía y la inversión había sido correcta. Okay. Y la otra es que ha habido árbitros, y hay árbitros, que en lugar de tomar las decisiones o por lo menos hacer respetar la decisión que ellos tomaron, ya se abstienen de hacerlo y se lavan, como bien dices también, se lavan las manos y dicen, bueno, el del camioncito me habló, decido lo que me está indicando el del camión y se evitan responsabilidades. Y creo que eso no es elevar el nivel arbitral ni de México ni del mundo.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, ¿qué más llantas y no dinero? Mantén vivo ese espíritu de Ride or Ride, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
A ver, vamos a escuchar la discusión que tuvieron el Piojo Herrera y César Arturo Ramos, que por cierto, como tema, aparte, un asterisco, no le había pitado a América desde la final aquella con Rayados y ahora lo hizo el pasado lunes en el partido de León contra América. Lo escuchamos y platicamos después de esto.
No estaba yo reclamando. Pero ¿por qué me molestas? No estaba, pero pregúntale a él. Pregúntale a él si tiene los pantalones. Yo estaba pidiendo que tuviera una pregunta rápida. No estaba reclamando ninguna. A él no le estaba reclamando, además te estaba hablando con él. Y vienes y me molestas.
Miguel, si te protestaste. Todo el mundo, yo no tiré penales, yo no rematé a gol, yo no las puse en la fila 80, no, perdóname, yo no me resbalé.
Bueno, el tema de las pelotas, de que no las regresaban rápido, también de por ahí del tema de que le contesta César Arturo Ramos, yo no tiro penales, yo no fallé los goles, incluso también el Piojo reclamándole también de la final pasada, pues ya, creo que se portó demasiado decente César Arturo Ramos, ¿no crees, Paul?
Sí, de hecho en esencia César es un tipo muy decente y respetuoso. Quizá otro árbitro no dialoga con Miguel Herrera y le saca la tarjeta roja y lo expulsa y evita el diálogo, ¿no?
A ver, paréntesis.
Eso debía haber hecho.
Exactamente, señor Morales, es ya. Que paréntesis.
A mí no me gusta que hablen tanto.
En esto, tuvo que haber una roja y quitarse de problemas y tan, ¿no? O sea, reglamentariamente así está.
Para mí debió haberse callado el árbitro y sacar la roja y listo.
Claro, reglamentariamente estaba justificado la expulsión para Miguel Herrera, porque estaba reclamando algo. Ahora, él expresa el tema de un balonero y esto, pero no es lo que expresa, sino las formas en las que expresa, gritando, claro, manoteando en la cancha, por eso es que se le amonesta, y él cree que se le tiene que aguantar ese tipo de gestos, ¿no? Ahora, pues mira, yo particularmente no estoy muy de acuerdo en que César le dijera lo de que el planteamiento táctico y que él no aventó el balón a la tribuna. Pero digo, a Miguel Herrera ya, qué bueno que le dijeron, también tú te equivocas.
Claro, claro, correcto.
Sí es cierto que había un penal, pero después el partido continuó con el empate y después hubo penales. Y hubo responsabilidad en la falla de los penales de los jugadores. Entonces, que América perdiera el partido por culpa de una acción arbitral,
no.
Pues tampoco estoy tan de acuerdo, porque correcto. Es parte del juego el error tanto del árbitro como de los jugadores y del técnico.
A ver, antes de ir con el señor Flores, en esta situación, Paul, y quiero ser muy específico, tampoco sin atacar a los árbitros, ni tampoco a los jugadores, ni a los técnicos, pero de repente, y lo hemos visto por actitudes, te lo voy a decir a alguien, es parte que lo tenemos y constantemente, Nahuel y Guiñac, los árbitros los respetan demasiado. ¿Existe el respeto o es el miedo por sacar tarjeta amarilla o tarjeta roja por parte de árbitros, de jugadores, de técnicos? ¿Qué existe ahí o por qué de repente no se sacan tantas amarillas o tantas rojas?
Mira, no quiero pensar mal, pero pareciera que se abstienen de expulsar a figuras, no nada más ellos dos, ¿eh? Hablo de figuras en general en el fútbol mexicano, porque cuando se ha dado alguna tarjeta roja en relación a lo que menciono, castigan al jugador y el árbitro no aparece en la siguiente designación.
Correcto, correcto, así de esa manera.
Eso no es un invento mío, sino ahí están las
estadísticas
y ha pasado. Entonces, pues ¿qué es lo que hace el árbitro? Pues prefiere aguantarse una amarilla
para seguir pitando la siguiente semana, ¿no?
Así es. Así bueno, es. Entonces, si no tienes respaldo de tu comisión de árbitros para actuar de acuerdo a lo que eres, una autoridad, porque también la liga mete la mano y dice este no pita por esta situación, o porque el dueño del equipo protesta, pues es muy complicado que el árbitro ejerza su autoridad como debe de ser.
Señor Flores.
Sí. Obviamente, el Piojo Herrera siempre va a dar este tipo de cosas, no va a cambiar. Ya los árbitros, Paul, tienen detectados, ¿no? De repente, ¿qué tipo de personajes son los que hay que tener mucho cuidado, ¿no? En cuanto a las reacciones que puedan presentar en un partido de fútbol. Y a veces, lo digas o no, o sea, hay tolerancia de repente con ciertos, ¿no?
Pues es que no es que los tengas etiquetados, o no es que los tengas, o entre al árbitro predispuesto a la cancha a tomar una decisión en contra de un jugador o un técnico, pero sí tienes ya una idea de lo que puede presentar con un jugador o con un técnico. Yo te puedo decir, y por experiencia personal y no porque esté Ramón ahí en la cabina, pero cuando un jugador como Ramón te habla como árbitro en la cancha, te paras a contestarle porque sabes la forma en que te va a abordar. Cuando te busca un jugador que regularmente es grosero o es prepotente o es que te esté jodiendo, uh-huh, a veces ni te paras a escucharlo.
A ver... Entonces, En ese tema, sí, Paul, claro. ¿Con quién te topaste? ¿Con quién prácticamente, digo, si puedes mencionar el nombre, con quién decías, con este sí no puedo ponerme a platicar?
Mira, no se puede decir, serían varios, ¿no? A Lupiza,
Cardoso.
Te puedo decir que Trota, ¿no? Con Cardoso bien. Pero con Roberto Trota, un argentino que
sí, llegó correcto.
A Puebla. O
sí, a Puebla.
Con él sí, de verdad. Terrible.
Pues
muy grosero.
Bueno, vamos a escuchar.
Hay de todo.
Sí.
Hay gente muy respetuosa.
Correcto.
Tocó gente muy respetuosa y otros no tanto.
Exactamente. Escuchamos a Miguel Herrera y lo que dice que reclamó.
Un buen trabajo, eso no tengo nada queja. Me molestó la tarjeta amarilla porque él dice que estaba yo reclamando y inventó eso. Estaba yo hablando con el cuarto árbitro de que las pelotas no las estaban tirando bien rápido, el recogebolas se las estaba quedando las dos pelotas en la mano y estaba haciendo tiempo. Y fue lo que le comenté al cuarto y César vino y me amonestó. Entonces, lo que le comenté al final fue eso, que se había equivocado, que le preguntara al cuarto. Y eso fue lo que estuvimos platicando hasta el vestidor de ellos, ¿no? Por supuesto, sí me molesta porque está inventando algo que no pasó. Yo no estaba reclamando nada, ¿no? Estaba diciendo que tiraran rápido la pelota porque el chico la tenía en la mano. No es que fue a buscarla. Si la va a buscar, bueno, de modo, ¿no? La pelota se va a costado. Pero el chico tenía las pelotas, de repente se quedaba con las dos pelotas en las manos. Entonces yo le pedía que las tirara más rápido y se lo dije al cuarto. Entonces César inventó un reclamo y eso fue lo que me molestó. Y sí fue, se lo dije, pero con respeto le dije, no, inventaste una amonestación porque yo no reclamé nada. Y fue lo único que platicamos, ¿no? Ya después ya me fui a mi vestidor tranquilo, ¿no?
Bueno, tranquilo, dice que se fue. ¿Le creemos, Paul?
Es que mira, todo parte del desconocimiento de las reglas de Miguel, porque la regla habla de que debe mostrar una conducta apropiada. Entonces, no necesariamente es una protesta al árbitro. Una puede tener una conducta inapropiada con el balonero y haberle gritado y haberle manoteado y haberle dicho tal cual cosa para que aventara el balón. Eso tiene que castigarse y no necesariamente es una protesta hacia el árbitro. Pero pues Miguel no lo conoce, no lo sabe.
Sí, sí, exacto. Es un desconocimiento de la regla.
Pues claro. Él dice, no reclamé. Pues no, pero a lo mejor al balonero le gritaste
exacto.
Hijo de Juan Penas, ¿no?
Correcto, correcto. A ver, hay una jugada específica que pasó en el partido de Cruz Azul Tigres. Y quiero que le expliques, Paul, porque de repente mucha gente en redes sociales, ya estuvimos platicando, Paul, y precisamente cuando va a tirar el penal el cabecita y el árbitro, según yo tengo entendido y a lo que te entendí, pues dice ya, que se cobre, ya está listo el tirador, voltea con el arquero y el arquero está de rodillas y es cuando es una actitud antideportiva y lo termina amonestando. ¿Esto pasó o cómo fue esa jugada? Cuéntanos.
Sí, sí, es como lo relatas, el árbitro Eduardo Galván ya iba a dar la señal para que se ejecutara y se percata de que está de rodillas Nahuel. Lo invita a que se pare y él se aferra a querer recibir el penal de esa manera. Pero aquí no, el tema y la infracción no es que esté con los pies, las rodillas o los codos en la línea, sino que eso es una conducta antideportiva de actitud. Esa reacción es por algo, por provocar al rival, por desaprobar la decisión del árbitro de haberlo marcado. Entonces, esa facultad la tiene el árbitro, le llaman un poder discrecional para interpretar al árbitro. Entonces, es como si, por ejemplo, tienes los dos pies sobre la línea, pero estás recargado en el poste para
claro.
La decisión del penal.
Claro.
Evidentemente es una protesta.
Sí, de acuerdo.
Entonces, eso está tipificado como una conducta antideportiva y es una tarjeta amarilla. Más allá de que si está permitido que estén las rodillas o los pies sobre la línea. No sé si me explico.
Sí, sí, sí. Correcto. Pero según entiendo, tiene que tener por lo menos una parte del pie o un pie, ¿no?, sobre la línea.
Sí, y es en relación a que cuando se va a patear la pelota, el guardameta regularmente adelanta un pie para impulsarse.
Ahora,
para darle como esa ventaja al guardameta, de tener ese apoyo.
Correcto. En esa jugada en específico, ¿tuvo que haber sido amonestado por la falta cuando la comete Nahuel? Ahí tuvo que haber sido amonestado y posiblemente con la otra amonestación por el tema de las rodillas, sí. ¿Tuvo que haber ido expulsado o no?
Sí, la simple falta, para mí, debió haber sido expulsado. Porque el balón ya lo tiene en su poder.
Ah, o sea, expulsado directo.
Claro, porque él tiene ya el balón en su poder y tiene una patada. Entonces el balón ya no está en disputa para ver si es temerario, es de fuerza excesiva y todo esto que es cuando el balón está en disputa. Aquí el balón no está en disputa con el rival.
Correcto.
Y Nahuel, con el balón en su poder en las manos, tira una patada. Si la pega fuerte o no, es otra cosa, pero eso se califica como una agresión.
Sí, la intención es golpear al jugador.
Claro, exactamente. Cuando se califica la intensidad de la falta es cuando está en disputa el balón y vas a disputarlo. Aquí no hay forma de disputar la pelota por el delantero, ni lo pone en disputa Nahuel y tira la patada y eso es una agresión.
Te invitamos a seguir lo más destacado de nuestra programación en lo mejor de TUDN Radio. ¡Viva en el máximo!
Nadie nos detiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de TUDN Radio, el podcast.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
La venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere. Joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.